Vamos a continuar con el Meridiano Virtual, dándole la bienvenida a la doctora Yelén Milillo, que es bioquímica, integrante de la ciencia anti-fake news, al que no dejaremos de agradecerle la voluntad de trabajo y, por supuesto, la posibilidad de traducir tanta basura que anda dando vuelta periodísticamente hablando. Así que bienvenida, Yelén, gracias por estar en el programa en este encuentro de Meridiano Virtual.
Hola, ¿cómo andás, Mario? Hola, el resto. ¿Cómo andás?
Bueno, me gustaría preguntarte por la experiencia de salir un poco de la ciencia, que es el lugar, el ámbito de trabajo, para tratar de contar la verdad o desbaratar la mentira, de acuerdo a cómo se refiere, en este tiempo donde está en juego la vida y la salud de las personas, ¿no?
Sí. Bueno, la realidad es que el proyecto Anti-Fake News comenzó hace un año, más o menos un poquito más, y te diría que es una experiencia, no sé, abrumadora en principio, porque hay tanta desinformación dando vueltas, es increíble y de hecho pensamos que iba a mermar, ¿no? Un poco quizá este año, después de un año de COVID-19 y estar conviviendo con la pandemia, y no, todo lo contrario, aumenta el caudal de fake news, no nos dejan de sorprender. Y bueno, pero más allá de eso, es un mundo apasionante el de la comunicación, ¿no? O sea, yo saliendo de un poco, digamos, de lo que es el laboratorio y de la docencia, que es algo que me encanta y que también hago desde el 2014, salir un poco de eso y poder tener este contacto con la gente, ¿no? Que quizá eso a nosotros no nos es tan común, o sea, no hacemos ni atención al público, no estamos quizá trabajando con pacientes, ¿no? Cara a cara. Sí, bueno, sí en docencia, que es algo también muy, muy lindo, pero bueno, esto de estar como de llevarle la ciencia, de popularizar la ciencia y llevársela a las personas por ahí que estaban tan alejadas, ¿no? De este mundo, a mí me parece algo muy conmovedor y es lo que me llena muchísimo, ¿no? Como científica y ver que también hay muchos científicos haciendo eso.
Desde luego que es fundamental que eso suceda, pero ¿qué sentís con la formación y las certezas que da la ciencia cuando hay tanta disparidad en la forma de narrar lo que sucede, más el invento, más incluso la intencionalidad, la mala intención en el momento de dar a conocer alguna presunta noticia?
Mira, particularmente me ocurrió algo en diciembre del año pasado. Digamos, las fake news, hubo un momento, una desinformación muy grande que arranca con el tema de la vacunación, ¿no? Del tema de las vacunas. Cuando comienza, ¿no? Comienzan a conocerse los primeros ensayos clínicos, el resultado, en realidad, perdón, de los primeros ensayos de fase 3, y comienzan a probarse de emergencia algunas vacunas, se armó una gran discusión en torno a la Sputnik V, ¿no? Que fue la primera vacuna un poco que a la que, cual nosotros pudimos acceder. Se hizo tal campaña de desprestigio a esta vacuna que la verdad fue algo que me dolió mucho y que me preocupó mucho también, porque no es gratis, ¿no? Hacer y plantar una duda respecto a sobre todo a la seguridad de la vacuna, ¿no? A que te iba a traer resultados de fase 3, cuando en realidad en este caso en particular la ANMAT sí los tenía esos resultados, y así como digamos ocurrió en otros países, ¿no? O sea, hubo otros centros regulatorios que también antes de que estuviesen publicados o que se dieran a conocer públicamente esos resultados, habían aprobado ya las vacunas porque contaban con datos que aseguraban justamente la seguridad de las vacunas, ¿no? Y esto, digamos, puede no tener consecuencias ya en lo inmediato, que en realidad sí ocurrió, porque hubo mucho personal de salud que no se anotó para vacunarse por el miedo, ¿no? Que se generó en torno a esta vacuna, y que eso puede tener consecuencias graves, que es enfermarse y morir, ¿no? Digamos, o sea, a ese nivel. Entonces, digamos, el miedo y la desconfianza y la mala información que circuló respecto de esto es algo que nos generó mucha preocupación y angustia, porque aparte esto puede tener consecuencias a largo plazo, ¿no? Digamos, sembrar dudas sobre la vacunación, que es el hito, digamos, después del lavado de manos, y el agua potable, ¿no? Es el hito que se demuestra que salva vidas. puede traer muchas consecuencias a largo plazo, que es lo que de hecho ocurre también en el hemisferio norte, digamos. Hay muchos países que son cuya población es muy reacia a vacunarse. Entonces, y es algo muy, muy problemático.
Bueno, y grave se agrava cuando es utilizada con fines políticos, ¿no? Mezclando intereses político-partidarios, esto lo hace también más grave, ¿no? Despreciable, diría.
Totalmente. Por eso nos parece, y siempre lo discutimos un poco con los chicos, con chicos y chicas de Antifake, que hay, digamos, no siempre es debatible, ¿no? Esto, digamos, en torno a la vacunación en sí, hay que ser muy cuidadoso como uno brinda la información para no generar justamente desconfianza. O sea, estamos hablando de algo de salud pública. Es algo, y aparte de salud pública y a nivel mundial, porque necesitamos que toda la mayor cantidad de personas posibles se vacunen, porque si no es imposible cortar con este virus, contar con la gravedad. No se entiende aparte lo grave que es, ¿no? Porque por ahí uno piensa, bueno, el 2% de letalidad no es mucho, pero es muchísimo en una población. Y ni hablar de las nuevas variantes, ¿no?, que están transmitiendo el virus, que si dejamos que siga circulando este virus, pueden, ¿no?, generar estas variantes que ya son una preocupación ahora. Y entonces, o sea, es indudable que la única forma de cortar la transmisión es la vacunación masiva. Y entonces, encima que faltan vacunas a nivel mundial, porque las farmacéuticas no están pudiendo cumplir con sus plazos de entrega, ni las farmacéuticas ni los países, entonces, sembrar encima una duda en torno a la vacunación, ¿no?, puede traer, es muy grave. Entonces, hay que ver, ¿no?, y hay que tener cuidado cómo se comunican las cosas y cómo se comparan también con otros países. Digo, no sé si es un tema tan debatible, ¿no?, el de la vacunación y cómo se trata en muchos medios. Es una cuestión un poquito difícil y que la verdad que creo que ahí hay que ser cuidadoso,
cómo
uno trata este tipo de información.
Sí, de acuerdo en todo. Vamos a preguntar desde otro lugar, desde nuestros compañeros, Ayelen.
Sí, ¿cómo estás, Ayelen? En realidad, en referencia a esto que decía justamente, el programa de hoy lo iniciamos con este tema también, ¿no?, mostrando algunas noticias falsas que anduvieron circulando en los medios de comunicación. Bueno, vos como bióloga, como científica, también como comunicadora, porque como decís, tratan desde el equipo de popularizar la ciencia, de acercarla a la sociedad. ¿Qué podemos decir concretamente de las vacunas? ¿Cuál es la efectividad de la vacuna? ¿Cuál es la importancia de la vacunación para mentir un poco todas estas cuestiones que estuvimos hablando?
Bueno, la eficacia de las vacunas, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, impuso, digamos, se quiere como un tope de porcentaje de eficacia que tenía que tener una vacuna contra COVID-19 para que, para que sea aprobada, ¿no?, para que sea útil. Eso fue el 50%. Es decir, que cualquier vacuna que tenga más del 50% de eficacia va a ser útil. Entonces, no importa, digamos, de qué país venga, ni, digamos, si se pasaron las etapas correspondientes, la fase preclínica y la fase clínica de los ensayos en humanos, y demuestra tener más del 50% de eficacia, entonces va a servir. Entonces, el número, digamos, final, porque puede ser que, Pfizer, Moderna, incluso la misma Sputnik, están hablando de eficacias más del 90% con las dos dosis, ¿no? Pero bueno, digamos, ese número se hizo también en un momento en que circulaba la cepa, digamos, la original, digamos, o alguna variante de la original, pero hoy por hoy hay otras variantes circulando que quizá la eficacia se ve un poquito afectada en algunas. Pero lo importante, ¿sí?, a lo que voy, es que no importa ese 90%. O sea, los países que tengan esas vacunas las aplican, está espectacular, y los países que tengan también vacunas con una eficacia un poco menor, también hay que aplicarlas, porque cumplen que sean mayores al 50% de eficacia. Entonces, por ejemplo, acá en nuestro país, que estamos aplicando la Sputnik, estamos aplicando la de Oxford, AstraZeneca o Covishield, ¿no?, que es la misma, pero que viene de India, que con dos dosis también ha tenido el 70% de eficacia, la Sinopharm, que con dos dosis también ha tenido el 80% de eficacia, digamos. Eso es lo que nos tiene que importar, que las vacunas que se aprueban y son aprobadas por los entes regulatorios de cada país es porque cumplen con eso, ¿no?, con ese más de 50% de eficacia. Y que cualquier vacuna que toque va a servir, ¿no? O sea, la peor vacuna es la que no se va a aplicar. Entonces, Para algo igual están tanto la CONAIN como como ANMAT, como el Ministerio de Salud, evaluando si hay vacunas que quizás no son aptas para algún tipo de personas, pero sí son otras, ¿no? Entonces, no, a nosotros no nos va a importar, porque de hecho pasa lo mismo cuando uno va a vacunar a sus hijos o a sus hijas cuando son chiquititos, a los vacunatorios, dudo que las personas vayan preguntando, ¿no? Si esta vacuna viene de tal lugar o de cuánta eficacia tuvo, ¿no? Eso son, no va y hace porque prevalece la salud, ¿no? De su hijo o su hija. Entonces, eso es clave, ¿no? Después están en los entes regulatorios, en el Ministerio de Salud, evaluando el minuto a minuto si aparece algún evento adverso, ¿no? Raro, están evaluando siempre. Porque como están aprobadas de emergencia, tienen que seguir con el monitoreo y la vigilancia de todos sus eventos adversos, así que eso tampoco nos debería preocupar, ¿no? Sí, estar atento a lo que se indican en el vacunatorio y cuando tenga el turno, la persona que le toque, tratar de ir, ¿no? De hacer todo lo posible por ir y por aplicarse la vacuna, que ya va a ser un montón para ayudar a cortar con la transmisión y sobre todo para proteger contra las formas graves de COVID, ¿no? Eso también es importante. La eficacia de estas vacunas que circulan como estos números, ¿no? 70, 90, 80, que con una dosis, que con dos dosis, bueno. La eficacia es en general contra las formas sintomáticas, ¿sí? O sea que hay un porcentaje de las personas que reciban esa vacuna que pueden desarrollar COVID, ¿sí? Pero lo importante es que seguramente va a ser leve, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo que le ocurrió al presidente, ¿no? Se había aplicado incluso las dos dosis. La pasó la enfermedad y la pasó leve. Ese es el objetivo que ahora nos tiene que importar, es decir, disminuir la cantidad de gente en terapia intensiva, sobre todo en los grupos de riesgo y en los grupos mayores de 60 años, en donde de por sí la edad es un factor de riesgo, más allá de cualquier otra comorbilidad. Entonces, no importa tanto el número, sino que si la vacuna seguro me va a proteger de la enfermedad severa y que, como puedo desarrollar COVID leve, también puedo contagiar, ¿no? Si desarrolla esta enfermedad leve, ¿no? Quizá no, quizá sí. Entonces, por las dudas, después de vacunarme, igual tengo que seguir cuidándome a mí y cuidando al resto, con la distancia, con la ventilación, con el tapabocas, ¿sí? Pero bueno, eso, digamos, son los conceptos que nos tendrían que importar más que nada, ¿sí? El hecho de poder disminuir la carga en los hospitales, en el hospital, la enfermedad severa, que es muy brava.
Hola, Yelén, ¿qué tal? Quería preguntarte, ya que estamos hablando precisamente de la efectividad, ¿cuánto tiempo tienen las vacunas, más o menos, el efecto? ¿Cuánto tiempo lleva el efecto de las vacunas?
¿Vos decís que me proteja? ¿Después de cuánto me empiezan a proteger?
Bueno, no. ¿Cuánto tiempo te protege, digamos? ¿Cuánto te tenés que volver a vacunar nuevamente? Eso también se está hablando mucho y la verdad que hay mucha confusión.
Sí, es que eso no se sabe todavía. O sea, por eso, digamos, los ensayos de fase 3, sí, o sea, el monitoreo a los voluntarios sigue justamente para evaluar cuánto tiempo duran esos. Hay uno de las formas de medir esa respuesta, ¿no? Y esa protección, entre comillas, porque, bueno, no es tan lineal, que son los anticuerpos, estos famosos anticuerpos, que es una de las defensas que tienen. Una aproximación es medir eso. Entonces, en los voluntarios se le va midiendo eso, también se les puede medir otro tipo de respuesta, que se llama respuesta celular, que es otra parte de nuestro sistema inmune. Y, en general, lo que están viendo es que por 6 meses, en principio, duraría, ¿no?, esta respuesta. Hay que ver si más, ¿sí? Porque, de hecho, esto, digamos, por ejemplo, las personas que se infectan con COVID, que tuvieron la infección natural, ¿no?, y que no estuvieron vacunadas, la respuesta inmune se ve que dura 6, 8 meses, dependiendo del trabajo, hay entre 6, 8 meses. No es tan lineal la ¿no?, digamos, que esto vaya a ocurrir con la vacunación. Lo que esperamos es que sea mejor aún, ¿sí? O sea, que dure más, que inclusive ojalá que dure un año o más de un año, ¿no? Entonces, eso todavía no se sabe, pero sí, por suerte, se está evaluando, ¿no? Se está evaluando a medida que se aplica la vacunación. Lo mismo en los países, digamos, que ya han empezado a controlar la pandemia gracias a la vacunación, digamos, masiva. Eso va a ser clave, ¿no? Para evaluar cuándo empieza a volver a circular el virus o si es que ya no circula más. Eso también nos va a dar buena información. Pero bueno, lamentablemente todavía no lo sabemos, pero se está estudiando.
Ayelen,
muy bien. Sí, adelante, Lucía.
No, le quería preguntar, trasladándonos otra vez un poquito al ámbito de las noticias falsas, ¿qué consejos nos puede dar, sobre todo, bueno, a la población en general, para reconocer, para distinguir o para al menos ser precavido antes de compartir una información, digamos, que no se sabe si es certera, porque sabemos que todas las noticias falsas tienen algo de base que es real, ¿no? Entonces, ¿qué precauciones o qué recomendarías para que no se propaguen estas noticias falsas entre la población?
Bueno, en primer lugar, es muy acertado lo que decís, todos somos superdifusores, ¿no? Todos podemos comportarnos como superdifusores de información falsa, cualquiera de nosotros, ninguno está exento. Entonces, tenemos, por suerte, muchas cosas que podemos hacer. Primero, desconfiar más que nada de lo que nos llega por redes sociales, ¿sí? O sea, estas famosas cadenas de WhatsApp, los audios que no tienen ningún tipo de fuente ni ningún tipo de nombre de la persona que los está haciendo. Vieron que ahora a veces aparece en el WhatsApp el reenviado muchas veces, ¿sí? De algunas cosas que están circulando por redes. Los videos de Facebook, ¿no? Que son muy largos, que no tienen fuente, que no tienen ningún tipo de link a ningún trabajo científico. De eso, por lo menos, desconfiar. Si uno tiene dudas, lo mejor es no reenviar. Es decir, lo dejo ahí, veo, ¿no? Analizo, le pregunto a alguien si también le llegó. O quizá hay alguna plataforma que ya lo desmintió. Eso, ¿no? Entonces, se puede googlear fácilmente. Y después tratar de guiarnos, con respecto a los medios ya es un poco más difícil y ustedes por ahí nos pueden ayudar un poquito más, pero tratar obviamente de no quedarse solo con el título, ¿no? De leer como todas las noticias, de si se puede ir a más de una fuente. Y también esto es muy complicado en Twitter porque se vio que incluso muchas personas comparten por Twitter sin haber abierto la noticia, es decir, se comparte, uh-huh. No se retuitea. Entonces, es un poquito más difícil si podemos evitarlo mejor, es decir, no dar retweet a algo que ni siquiera sabemos bien de qué se trata y solamente nos quedamos con el titular. Y después, básicamente eso, ¿no? Tratar de, si se puede denunciar, hay muchas veces que uno en Facebook puede denunciar si ve alguna noticia falsa respecto en particular a COVID, pero para otras también. Y para los chicos, también más que nada para los adolescentes, ¿no? Que la verdad que manejan muchas redes sociales y que saben bastante distinguir fake news, tratar de ayudar a los mayores, ¿no? O sea, a sus padres, a sus abuelos, porque la mayoría de las que caen, las personas que más caen en fake news son las personas más grandes, ¿no? Entonces, que quizá tampoco manejan tanto las redes sociales y que piensan que todo lo que les llega es verdadero. Entonces, está bueno que también las personas más jóvenes que están teniendo educación en ciudadanía digital y en comunicación puedan, ¿no?, ayudar a los más grandes.
Esto que estás diciendo, Yelén, me hace pensar, digamos, si nos puedes explicar o explicarle a la audiencia qué es la alfabetización mediática y qué importancia tiene, digamos, justamente por lo que estás diciendo.
Sí, básicamente eso, ¿no? En los colegios se está, digamos, tratando de enseñar a poder usar, hacer el buen uso de las redes sociales, analizar las noticias, ¿no? De que circulan mucho por medios digitales, porque la realidad es que hoy por hoy muchas personas solo se informan, incluso acá en Argentina salió en un estudio del Instituto Reuters de la Universidad de Oxford, la mayoría de las personas se informan por redes, ¿no? Y por medios digitales. Es decir, ya ni siquiera tanto por, ¿no? Por noticieros, ¿no? Que por ahí antes era como muy común ver el noticiero, informarse y creer todo lo que se decía ahí. Hoy por hoy se acude mucho a Internet, ¿no? El 80% de las personas acuden a Internet para informarse, en particular es que estuviera sobre COVID, pero me imagino que debe ocurrir en muchas otras áreas. Y entonces, bueno, tratar de educar a la población, ¿no? De darle herramientas para poder analizar y evitar caer en las noticias falsas. Hay muchos talleres que se están dando de comunicación y de alfabetización digital nos parece en realidad que el tema de que se apliquen los secundarios es algo fundamental, ¿no? Porque son las nuevas generaciones y las que están, aparte, todo el día, ¿no? Con redes sociales y demás.
Ayelen, bueno, gracias por el tiempo y la generosidad. Y en nombre tuyo, como siempre, un agradecimiento enorme al equipo de Ciencia Anti-Fake News que tanto apoyo nos han dado. Aquí estamos ahora en un medio universitario que requiere, efectivamente, de la certeza de los que han circulado y circulan por la universidad, sobre todo la universidad pública, que siempre es bienvenido y tiene más peso y da garantías de que lo que estemos comunicando viene efectivamente acompañada con esa formación y con el trabajo de investigación. Así que muchas gracias por estar en el programa con nosotros hoy.
Por favor, a ustedes, un gusto. Hasta luego.
Hasta luego. Ayelén Mililo, bioquímica, bióloga, doctora, acompañándonos nosotros en este segmento de Meridiano Virtual.